Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Muy bien, bienvenidos a todos de nuevo a este podcast Diseñando Ando. Y la verdad es que esto se está poniendo muy bueno. Recuerden que estamos en nuestra segunda temporada y estamos hablando de diseño estratégico, service design, UX, etcétera. Y hoy tenemos el gusto de contar con Selene Castilla, que la verdad es súper aclamada en este medio. La verdad, tuve la oportunidad de tener un evento con ella y veía que la gente la adora, les encanta, les fascina y se van a dar cuenta en este podcast por qué. Entonces, bienvenida, Selene, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Bueno, pues me presento. Soy Selene Castilla. Soy actualmente directora regional de diseño para Scotiabank. Soy diseñadora, yo creo que de profesión, y soy artista plástica, en realidad de vocación, entre comillas, porque fue lo que estudié. Soy licenciada en artes visuales. Soy de Monterrey y tengo por ahora 7 años viviendo en la Ciudad de México.
Muy bien, pues muy interesante que seas artista visual, y esa sería una pregunta interesante. ¿Qué te llamó de las artes visuales?
Pues la verdad es que siempre desde súper pequeña me ha gustado dibujar. O sea, algo que mi mamá se acuerda muchísimo es que yo siempre iba con libretas y colores para todas partes y siempre estaba buscando dibujar algo. Me encanta dibujar, me encanta representar visualmente. Y cuando tenía que elegir carrera, pues era más o menos lógico que iba a estudiar algo relacionado con el diseño, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar era el 94, entonces tenía que decidir por ahí del 93 qué era lo que iba a hacer, y la oferta académica pues tampoco era muy variada, entonces yo decidí que iba a estudiar diseño gráfico. Pero en la carrera lo que hacías era que te llevabas un año de tronco común y luego se dividía, ¿no? Y cuando llegó la hora de la división, yo me di cuenta que el diseño gráfico que daban en la escuela pues no se parecía mucho a lo que yo veía que pasaba en diseño gráfico afuera de la escuela. Es decir, te enseñaban cosas como serigrafía, sí, teoría de tipografía y otras cosas, pero lo que era práctico, que eran los talleres, parecía muy manual, y en el resto del mundo el diseño estaba dejando de ser manual para ser bastante digital, ¿no? Con computadoras y con software y con cosas que en donde yo iba a estudiar no tenían. Entonces, así, tal cual, el día que tenía que escoger dije, ¿sabes qué? Creo que no voy a estudiar diseño, me voy a ir a artes. Voy a ver qué aprendo en artes, porque las materias teóricas eran la misma, ¿no? O sea, la forma de pensar que te enseñaban era la misma forma, simplemente lo que variaba eran los talleres prácticos, y dije, va, y entonces eso hice, y aprendí a hacer, bueno, o aprendí lo que aprendes en un semestre de óleo, acuarela, grabado, textiles, arte abstracto, y cuánta otra cosa se nos ocurrió por aquel entonces.
Híjole, qué interesante, qué padre.
Cuando tú entraste a la carrera, ¿tú qué te imaginabas? ¿Para qué entraste a estudiar? O sea, ¿para qué este cambio? ¿Qué te imaginabas haciendo después de salir de la carrera?
Es muy chistoso. Mira, yo empecé a estudiar muy joven y entré a la carrera a los 16 años. Cumplí 17 ahí en mi primer semestre y pues era una mocosa, la verdad. O sea, como que creo que más que saber qué quería hacer en el futuro, sabía qué me gustaba hacer en el presente. Entonces, algo que ahorita veo muy diferente y que con la gente más joven que me gusta conversar es como, no siempre tienes una visión. O sea, a los 16 años, ¿qué visión puedes tener del mundo en general? Sí. Viviendo en Monterrey, o sea, tu mundo es muy limitado y lo que piensas que puedes hacer también era muy limitado. Entonces yo lo que pensaba, fíjate, me gustaban mucho los cómics. Entonces, mientras estuve en la carrera, en algún momento pensé que eso iba a ser, y descubrí muy rápidamente que no era tan buena como muchos de mis compañeros que son ahorita profesionales ilustradores de cómics. Y pensé que me iba a dedicar a ser ilustradora. O sea, como que por ahí fue lo más que me dio. Y también tenía esta idea muy chistosa que decía, cuando cumpla 40, ahí voy a empezar a pintar y a dedicarme a la pintura. Cosas que, por supuesto, o sea, ya pasé de los 40 y no me estoy dedicando a la pintura para nada. Pero mi visión, eso era muy recortada, la verdad. O sea, y durante mi época de estudiante se ampliaron mucho mis visiones conociendo a otras personas, sin duda, y conociendo incluso algunos maestros, pero no tenía una idea muy clara, la verdad.
Okay. Es algo que, pues, muchos de nosotros nos sentiremos identificados, justo, ¿no? De que nos están pidiendo como, ¿de qué te ves de grande en 10 años? Y en esos 10 años pasaste y viviste y experimentaste y lo que querías un año antes ya no lo quieres hoy.
Imagínate, aparte, yo salí de la universidad en el 98 y mi primer trabajo efectivamente fue haciendo ilustración para un periódico. Pero 2 años después fue cuando vino realmente el boom de internet. O sea, ese cambio nadie lo pudo haber previsto. Yo no creo que hubiera habido alguien que te hubiera podido decir que te ibas a dedicar a eso, ¿me entiendes? O sea, yo fui diseñadora web en el, no sé, 2000, ponle tú, 99-2000. No había ni siquiera esa profesión, ni muchos indicios de que fuera a existir, ni de que se fuera a convertir en lo que se convirtió o se haya transformado hasta nuestros días. Entonces era muy difícil tener esa visión. El mundo también era mucho menos global en términos de lo que podías aprender de otros lugares que lo que es ahorita, ¿no? Entonces pues lo veías a muy corta distancia, ¿no? O sea, era muy corta la visión que podíamos tener, o al menos yo.
Sí, y fíjate que algo que mencionas, aquí un poco de historia así rápida, es que, por ejemplo, si tú estudiabas diseño gráfico, ¿no? la gente que estudió diseño gráfico y que empezaba con serigrafía y que empezaba con imprenta, porque sobre todo antes de ese periodo de que fuera el boom digital, pues las cosas se imprimían en imprentas, no se imprimían en la computadora, ¿no? Y de pronto quien salió al final y le llega el cambio a la computadora dice, ¿y ahora? Y lo que yo estudié, o sea, muchas imprentas tronaron por sí. por ese punto, ¿no?
Sí, pero fíjate, algo que yo siempre he agradecido de mis años de estudiante fue, yo estudié en la Universidad Autónoma, ¿no? Y precisamente carecíamos de computadoras y de mucho equipo para atacar ciertas cosas del futuro, de lo que venía. Pero algo que sí aprendí mucho fue a pensar, o sea, mis clases teóricas estuvieron súper padres y aprender semiótica, aprender historia del arte o teoría del arte con maestros que te hacían discutir y que te hacían pensar y que te hacían cuestionarte muchas cosas, es algo que hasta hoy considero que me ha sido útil, ¿sabes? O sea, eso sí lo considero súper, súper valioso y creo que lo he rescatado y lo puedo rescatar en muchas de las cosas que hago todavía todos los días.
Sí, sí, claro. De hecho, justamente eso es lo que nosotros hemos comentado. La carrera lo que te tiene que dar es una visión y pensar. No te tiene que definir todo porque no sabes qué va a cambiar, y menos ahorita. Ahorita sí. No sabemos en 5 años qué va a pasar. Pero exacto. El pensamiento es el mismo. El pensamiento, ese es el que traes, el que te ha definido, ¿no?
Exacto. Y tal vez la capacidad también de absorber nuevas capacidades y nuevas actitudes y nuevos skill sets. Creo que eso para mí es muy valioso. No lo diría que solo como para como en el mundo del diseño, pero sí, sobre todo en el mundo de lo digital, pues, sin duda.
Selene, y justo retomando este tema de la transición, a ti te tocó empezar a ser diseñadora web, como lo mencionas, cuando no existía ni siquiera como este título y empiezan a surgir estos títulos. Y creo que algo similar está pasando en los últimos años, que empiezan a surgir como estos nuevos conceptos que a lo mejor cuando los que estudiamos hace 10 años no existían tal cual. ¿Nos podrías contar un poco cómo ha sido esta transición, como estos trabajos? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te han llevado una u otra cosa estas puertas?
Sí, bueno, yo empecé estudiando artes y mi primer trabajo justo durante, cuando estaba terminando mi carrera, fue hacer ilustración para un periódico y ahí fue cuando conocí las computadoras, ¿no? Porque pues antes no tenía más que la compu con la que hacía la tarea y aprendí a ilustrar en computadora, a usar Photoshop y demás. El mail era algo súper incipiente apenas. Estuve creo que yo como un año haciendo ilustración y aprendiendo a hacer eso, y estuvo muy padre. Y después conocí a un chavo que se acababa de graduar del TEC y estaba haciendo lo que hoy se conoce como una startup, aunque en ese entonces no usaba ese término, yo no recuerdo que lo dijera así, de diseño web, ¿no? Y me dijo, oye, ¿quieres venir? Te voy a abrir este pequeño negocio de diseño web, va a estar adentro del TEC de Monterrey, como incubado ahí, pero independiente a la vez. Y yo, pues sí, güey, o sea, pero yo no sé hacer diseño web ni sé programar. Y me dijo, ahí aprendes, literal. Y yo fui la primera persona que empezó a trabajar con él y llegué el primer día y yo así ya sabes de que estoy lista, ¿no? ¿Qué hago? Aprende Flash. Y yo, a huevo, ¿cómo? Y me dio un tutorial de Macromedia Flash 3 engargolado y me dijo, y yo, bueno, pues ya está, ¿no? Y me puse a hacer el tutorial, como en 2 o 3 días ya sabía Flash, obviamente. Si es que eso puede ser posible, si es que alguien supo usar Flash alguna vez. y esa afirmación es válida. Entonces aprendí Flash y luego ya empecé a contratar a otra chava que llegó y ella ya sabía más Flash y me enseñó a hacer cosas todavía peores que las que ya había aprendido yo sola con el tutorial. Y el equipo empezó a crecer, ¿no? Y empezamos también a aprender HTML. Usábamos toda la suite de Macromedia, entonces usábamos Dreamweaver, usábamos otra cosa de Microsoft ahí también que alguna vez existió, Fireworks y Flash y demás. Y durante un año más o menos hicimos un montón de atrocidades, como pequeños discos para empresas de estos de presentaciones, hicimos un poco de e-learning también para algunos proyectos adentro del tech, inclusive diseñamos una interfaz para televisión. Me acuerdo que para mí eso fue muy sorprendente porque pues los colores funcionan súper distinto y tú pones una cosa en la tele y te destruye las pupilas. Y después de un año de estar ahí, de haber consolidado un equipo, éramos, no sé, como 6 personas más o menos, nos compró una consultora que hacía negocios, que hacía Balance Scorecard. También muy tan de moda como el Flash estaba el Balance Scorecard por aquel entonces. Entonces ellos lo que venían a hacer era software. Y absorbieron a toda esta pequeña compañía y fue como de estos pequeños sueños que tienes cuando tienes 22 años que te contratan, te pagan mucho más dinero del que necesitas, nos daban un allowance para el gimnasio, ropa deportiva, te ponían fruta picada en la mañana. Ahorita es lo más normal. O sea, yo sé que para ustedes dicen, güey, obvio, eso es lo que espero en cualquier empresa, pero entonces era como algo que no se veía en México, por lo menos. Y ahí fue también como que yo creo que otra parte de importante del aprendizaje, porque fue entender que puedes crear software y que ese software sirve para algo. Y ese algo, sobre todo, tiene que ver con las personas haciendo una cosa, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue construir una suite de Balance Scorecard que se la vendían a empresas o al gobierno. Estuvimos ahí haciendo eso como 2 años y luego pues la empresa se volvió chiquita otra vez porque ya habían terminado de hacer esa suite. Se acabó el departamento de diseño, se quedaron con 3 o 4 desarrolladores y estuve luego haciendo freelance como yo creo que 1 año y medio o 2. Fue una época extraña porque pues definitivamente yo no tenía ninguna educación financiera ni para vender, nada. Entonces vendíamos algo, tenía una socia, vendíamos algo, sacábamos lana, teníamos dinero y luego como que bajábamos el ritmo y así, ¿no? O sea, fue bastante chistoso. Y luego empecé, me recomendaron, un amigo mío me recomendó para dar clases en una escuela que se llama CEDIM, que es una escuela de diseño, y empecé siendo maestra en el CEDIM y conforme pasó el tiempo me fui involucrando más y me invitaron a chambear directamente ahí. Dije, va, lo combino con mis proyectos de freelance. Y estuve 8 años. Justo estaba recapitulando hace rato que estuve 8 años trabajando para esa universidad. Pero fue increíble porque hice de todo. O sea, llegué con puestos muy académicos, como para, bueno, dando clases y también rediseñando programas y demás. Luego me quedé en el área de sistemas y creamos ahí varias cosas de autor, por llamarlas de alguna manera, un sistema para Community Learning, custom, y también hicimos otra cosa para, le llamábamos Mindhunter, que era como un LinkedIn de diseño, ¿no? Donde subías tu portafolio y todo para los alumnos. Hicimos varias cosas ahí súper interesantes, pero creo que el highlight para mí fue aprender de Design Thinking, porque la escuela estaba sufriendo una transformación de carreras de diseño muy tradicionales, del diseñador como Dios, más o menos, o sea, de que te dice qué hacer y demás, a darle una mega, mega, mega vuelta y a construir carreras que tuvieran esta parte de innovación, que en realidad pues ese es el trasfondo, es Design Thinking, y otra parte que fue súper clave que también es negocios. Entonces, ahí también estuve cerca del diseño instruccional de varias de las carreras. Y fíjate, curiosamente, una de las carreras que se lanzaron en ese entonces, creo que fue el 2008, si no me equivoco, era diseño web, como una carrera. Y no hubo gente, no hubo nadie. Nadie se inscribió a esa carrera. El plan estaba increíble y todo, pero no hubo nada. O sea, la carrera no nació, ¿no? Precisamente porque no había o no parecía haber ni la demanda ni el entendimiento de lo que era. Y bueno, estuve ahí 8 años. Fui también, así como tú, Ari, directora de un par de carreras, la de animación, que me encantó. O sea, esa experiencia de estar tan de cerca con un grupo de otros freaks igual que yo, que querían hacer cosas bien interesantes y que venían de todas partes de México, fue súper, súper padre. Y al final, mi último puesto dentro del CEDIM fue venir a dirigir académicamente la maestría de innovación y negocios en la Ciudad de México. Así fue como llegué acá. a la Ciudad de México. Y estuve un tiempo haciendo eso. También el dueño de la universidad tiene una agencia de innovación, entonces hacíamos cosas también con la agencia de innovación. Y era algo que complementaba bastante bien una cosa a la otra. Y después recibí una oferta de trabajo en LinkedIn de alguien que me buscaba de España para una compañía que se llamaba The Cocktail. Y yo, ah, pues bueno. Y estuvimos, la verdad, hablando yo creo que un año, hablamos dos o tres veces, hasta que por fin se concretó en una oferta así súper puntual. Y lo chistoso es que The Cocktail, la oficina, quedaba a 4 calles de mi casa. Y mi otro trabajo, pues ya tenía 8 años, ya estaba como un poquito ciclada, ya necesitaba un cambio. Y estaba en Santa Fe, dije, venga, lo tomo. Y así fue como regresé full a digital. O sea, porque todo el tiempo en la universidad estuve en digital, pero digamos que de manera menos, menos absorbente o más periférica. Hice muchos proyectos por fuera también de UX tal cual, pura y dura, y wireframing y demás. Pero acá fue como volver y fui la empleada número 1 de The Cocktail en México. O sea, yo estaba ahí y había otras 2 personas que venían de España. Y bueno, empezamos haciendo pues muchas cosas, un par de e-commerce, llevando marketing de Daimler, o sea, tal cual. Y me acuerdo que un día me dijo mi jefe, me sentó a tomar un café y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te vuelvas experta en mobile. Y yo, ah, ok, ¿por qué no? Pues porque vas a hacer unos talleres de mobile. Y yo, ah, no, pues está bien, ya está. Y pues así como aprendí Flash, así aprendí a ser experta en mobile, ¿no? O sea, me metí un clavado súper fuerte también en entender realmente qué era ese mundo que yo, la verdad, nunca había puesto mis ojos en eso, como algo de parte de la experiencia de usuario. Fue súper interesante porque cuando tienes la presión de entregar algo, pues no te queda de otra más que hacerlo. Y estuve en The Cocktail 3 años, y haciendo, pues eso, dirigiendo un equipo de UX que se convirtió en CX, que se convirtió en innovación, service design, you name it. Hicimos proyectos súper padres para bancos, para comercios, para farmacias, y después algo pasó porque parece que a todo el mundo le empezó a llamar mucho la atención la UX, y recibí varias ofertas en un mes. Me acerqué con varias, y la que más me llamó la atención desde el momento en el que me senté a platicar con la que fue mi jefa, que se llama Fuensis, fue donde estoy ahora. Y nos sentamos, literal, mi entrevista fue sentarnos a fumar un cigarro afuera del banco y a conversar sobre UX. Y cuando conocí la visión que ella tenía sobre lo que UX era y el valor que tenía y lo que podía hacer para las personas y para los negocios, dije, pues tengo que salirme de The Cocktail. Con todo y lo que me duele, voy a dar el salto y voy a meterme a trabajar en un corporativo y ver cómo es esto aquí. Y pues así empecé. Estuve 1 año y medio dirigiendo el equipo de diseño UX en México. Y luego se amplió un poquito mi área de soporte, y ahora trabajo para Colombia, Perú, Chile y México, y un poco con Canadá, y ellos son mis jefes y me dicen qué tengo que hacer para ayudarlos a hacer mejor nuestra chamba a todos.
Híjole, pues la verdad es que ha sido todo un recorrido. Mapear tu recorrido debe ser súper asombroso, porque ha sido de todo. Todo el pensamiento que se te ha ido formando te va mostrando un poco cómo ha ido cambiando justamente estas áreas en las empresas que hoy se llaman y hacen estos procesos, ¿no? También me gustaría que me platicaras si hubo algún momento en el que tú dijeras, ya me autonombro service designer, o simplemente eso es algo que se dio y nunca lo pensaste.
Pues hubo un momento en el que supe que me tenía que autonombrar UXer, sí, cuando en LinkedIn lo descubrí. O sea, vi una descripción de puesto de UX y dije, ah, yo soy eso. Ah, pues ya está. Ya no eres arquitecto de información, ni experto en usabilidad, ni diseñador web, ahora eres un UXer. Y service designer, pues yo creo que eso vino un poco después, cuando también me di cuenta que había más que abarcar además de UX, y que las partes de service design, o sea, que ya estaba ejecutando muchas cosas que trascendían, creo que el umbral de UX, al menos en mi percepción. Y ahí es cuando creo que yo pude pensar de mí misma como una service designer. O sea, recientemente, pues, 5 años, ¿sabes?
Sí.
Sí, yo creo que fue con The Cocktail cuando dije, a ver, es que esto ya solo es UX y yo creo que puedo hacer más, y esto más es esto y es service design.
La verdad es que yo creo que esto le va a dar mucha luz a mucha gente que nos está oyendo, porque las etiquetas te las pones porque a veces te las tienes que poner. Pero no implica que te etiquetes tú mismo, ni tu pensamiento, ni nada, ¿no? Entonces, la verdad es que me encantó la forma en que nos platicaste ahorita esto.
Y al final esas etiquetas pues también son flexibles, como lo es nuestro mercado, nuestra profesión y nosotros mismos en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? De nuestra práctica.
Así es, Elena. Me parece impactante cómo nos vas contando. O sea, siento que ibas descubriendo en la mina y excavando y descubriendo, excavando y descubriendo, y en carne propia viviste este descubrimiento de qué voy siendo y qué nuevas, qué nuevos skills fuiste como muy autodidacta aprendiendo y enseñando además.
Sí, la verdad es que, te digo, mi paso por el CEDIM fue súper súper positivo en ese aspecto, porque además la maestría que yo dirigía, pues la tomé. No la concluí, cabe mencionar, y la tomaba a plazos cada que podía entrar un fin de semana y otro no. Pero a partir de, o sea, de mi informalidad en una educación formal, creo que también obtuve muchísimo, o sea, muchísimos insights bien padres. Y de conocer gente que hacía eso, porque esa maestría solo tenía maestros internacionales. Entonces, ahí sí tenías la cercanía con gente que había hecho proyectos con ONGs súper grandes, ¿sabes? Con otras marcas, cuando aquí eso era muy, todavía muy incipiente. Ahorita ya es bastante más común, pero hace 10 años, pues, no se notaba tanto.
Y, bueno, justo esta parte, nos cuentas cómo decides empezar como en el mundo corporativo. Y dices, bueno, voy a entrar como a este corporativo. Tengo entendido que estás ahorita en Scotiabank. ¿Nos quisieras contar?
Sí, bueno, como les decía, mi rol es un rol global y mi trabajo es dar soporte a 4/5 países, es decir, integrar la región de los países que estamos en Latinoamérica y ser un vínculo fuerte con lo que sucede también en Canadá. Entonces, sobre todo es encontrar la manera de generar el mejor diseño que podamos en las circunstancias y el contexto en el que estamos para nuestros clientes, considerando que trabajamos para un negocio, ¿no? Y encontrar esos puntos en común, o sea, que tienen las necesidades de nuestros usuarios alrededor de las diferentes latitudes. Definitivamente un colombiano y un chileno tienen sus diferencias, pero también más y más empiezas a encontrar que hay ciertos patrones que se parecen, y el chiste es tener así como que la claridad para decir, esto puede ser global, o sea, esto lo podemos abordar todos de una forma muy similar, y en esto definitivamente tenemos que ser súper locales porque es algo puntual para nuestros usuarios o una necesidad de un contexto muy específico. Entonces, sí, mi trabajo básicamente es hablar con muchas personas, agruparnos, escucharnos, integrarnos y compartir todo lo que hacemos. Y escuchar qué es lo que hace cada quien y qué es lo que descubre todo el mundo todos los días, ¿no?
Fíjate que yo te conocí justamente en una plática de Globan, me parece, el año pasado. Uh-huh. Y hablabas un poquito de esto. De hecho, lo primero que me llamó muchísimo la atención, porque claro que lo sabemos, pero jamás se me había pensado en, a ver, haz conciencia en esto, ¿no? Que empezaste a explicar cómo te da la bienvenida a una aplicación en un país como Canadá, y de pronto en un país como de México para abajo, en donde tiene 5 nombres.
Ajá.
Y además nuestras monedas pues tienen más de 2 ceros, a diferencia de los dólares. Uh-huh. Que dices, ¿cómo integras esto, no? Entonces, partiendo un poquito de esto, nos querrías platicar, ¿para ti qué es el diseño global?
Pues el diseño global es el que pretende ser universal o alcanzar al mayor número de personas. Y creo que eso implica también que tal vez sea el diseño más simple. O sea, creo que como diseñadores a veces nos dejamos llevar por la sofisticación en las soluciones que proponemos. Y creo que cuando piensas en diseño global o diseño universal, pues te obliga a ir hacia lo simple. Y una métrica que es genial para hacer eso es la accesibilidad. ¿Sabes? O sea, personas con capacidades diversas pueden acceder a esto que yo estoy creando, lo pueden entender. Si tu capacidad cognitiva es distinta que la persona que yo estoy diseñando, ¿es eso realmente un diseño global o lo estoy haciendo muy específico, ¿no? Entonces, creo que el diseño global es aquel que puede distinguir con claridad los factores comunes que tenemos, pero también apostarle con mucha calidad a eso que nos distingue de otros, en el caso de que haga falta, ¿sabes?
Muy bien. La verdad es que me encantó tu definición. Me parece que está súper claro y que nos deja mucho de por dónde empezar y por dónde abordarla, ¿no?
Esperemos que sí.
O al menos estamos en ese proceso también.
Exactamente. Aquí lo vamos a ir descubriendo.
Con todo lo que nos has estado platicando, la verdad que ha estado muy interesante, pero justamente hemos notado una tendencia, no a modo de moda, sino una tendencia afortunada en el cual cuando hemos entrado a muchas de estas áreas de diseño o las áreas de UX o de desarrollo de software, pues encontramos que es un mundo de hombres, ¿no? Entonces, poco a poco se empieza a manifestar una igualdad de género, pero más que una igualdad de género, ¿cómo has vivido tú esta postura?
Efectivamente, creo que hay un ratio mayor de hombres en la industria digital. Y también creo, o lo que me ha tocado ver, es que hay un cierto, no sé si la palabra correcta sea prejuicio, pero percepción de que las mujeres tal vez estemos mejor en las áreas de research, uh-huh. Porque somos más sensibles, ¿no? O sea, como que eso es lo que me ha tocado a mí escuchar de verdad, con palabras de alguien que más o menos estoy fraseando diferente. Entonces, creo que es importante también que nos podamos posicionar realmente a través de nuestro trabajo. Siento también que afortunadamente en digital es un mundo, o en diseño el mundo es muy abierto y la gente no juzga realmente por si tu género, tus preferencias o lo que sea, por naturaleza es más o menos inclusivo, ¿no? O al menos esa ha sido mi experiencia siendo diseñadora y me he topado con el mundo no inclusivo cuando salgo de la burbuja del diseño. Y es donde te das cuenta de que, ups, esto es como un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Pero creo que los equipos cada vez están más abiertos y las personas están más abiertas a incluir personas de todo tipo. La verdad, nosotros, por lo menos en el banco, eso es algo que es un valor que existe y que se trabaja constantemente para fomentar la inclusión, para fomentar la diversidad. Hay programas para hablar de género, para hablar de la comunidad LGBT, para hablar de las personas que son nativas, para hablar de personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. O sea, hay programas que ayudan a que todos vayamos entendiendo cómo ser más abiertos al respecto, pero de entrada creo que lo primero es uno mismo quitarse los prejuicios. ¿Y cómo puedes hacer eso? Por ejemplo, una buena manera de hacer eso es, si tú vas a contratar a alguien, no sepas su nombre. Solo revisa su portafolio y eso te va a ayudar a que muchos de los sesgos, que eso era lo que quería decir, sesgos, desaparezcan más o menos rápidamente o nunca los consideres, ¿no? También pensar que tienes que tener un equipo mitad y mitad, pues no sé si necesariamente sea el camino por el cual ir, pero yo creo que definitivamente tenemos que ser más abiertos en posicionarnos a través de nuestro trabajo, ¿no? Y eso es lo que suelen decir que las mujeres no hacemos del todo correctamente. Y que a veces nosotras mismas nos detenemos para aplicar para algún puesto o algo pensando que nos faltan algunas de las habilidades o siendo tímidas como con respecto a, no, pues aquí dice que tenga, de estas 5 cosas nomás tengo 3, me faltan 2, ¿no? Yo creo que el punto es empezarnos a empujar nosotras mismas y aventarnos y probar, claro, ¿no? O sea, creo que eso es probar y sobre todo también buscar a alguien que esté adentro que te pueda apoyar. O sea, si sientes que tal vez necesitas un refuerzo, pues busca a alguien más que te ayude, que te diga qué más necesitas, qué puedes hacer. O sea, que tú llegues y que estés segura de que eso puede ser o no para ti, pero siempre segura también de que puedes obtener un aprendizaje al menos de esa experiencia, ¿no? Pero creo que ahorita es un buen momento para... O sea, creo que cada vez más empieza a desaparecer eso, pero creo que tenemos que ser conscientes de que queremos que eso desaparezca.
Fíjate que lo mencionas. Yo estuve hace 2 años que me salí justamente de mi último trabajo para empezar ya lo que hago actualmente. Hice una transición un poco a ver justo esta parte, tanto de portafolios como currículums, y me encontraba estas dos cosas, ¿no? Sí, un poco la inclusión que se daba en las áreas de diseño guiadas hacia la estrategia del diseño, porque no todas las áreas, pero efectivamente como una burbuja y que afuera era distinto, ¿no? Entonces, cuando te decían casi casi como reglas de cómo hacer un CV, lo que aprendías es ya no pongas tu foto, uh-huh. Porque no es un tema de discriminación, es un tema de que no es importante. O sea,
claro,
nada más, ¿no? Y que nosotros recomendábamos esto de no lo hagas, no pongas tu foto, ni siquiera pongas tu edad porque no es necesario, te tienen que evaluar por tus habilidades, ¿no? Y nos empezábamos a encontrar con ciertas áreas en donde decían, no, quiero la foto y quiero que me digas tu edad y todo. Entonces, era como un mundo donde decías, a ver, sí o no, ¿lo vamos a hacer de veras bien o no lo vamos a hacer? Porque entonces sí empieza una discriminación indirecta. No es que lo hagan a propósito, pero la gente tiene predisposiciones a ciertas cosas y no evalúan todas tus habilidades, ¿no?
Y de entrada, si un trabajo dice, solicito mujer de tal a tal edad, bye. Chao.
Claro.
O sea, para mí eso ya es una señal terrible del tipo de lugar que está haciendo esa oferta, ¿sabes? O sea, porque no deberían de medir ni por edad ni por género. O sea, no debería ser eso un factor para que te contrate alguien.
Claro. Y una cosa que me encontré recientemente, de esas veces que vas navegando por LinkedIn, que alguien pone alguna de los mensajes y que decían, solicitamos X, ¿no? No era importante que solicitamos a tal persona. Por favor, no aplica si no tienes trabajo. Necesitamos personas que estén trabajando. Y la verdad es que sí, la cara que hiciste fue la misma que yo hice, así de, a ver, espérame. Evidentemente hubo un montón de respuestas donde decían, ¿cómo es posible que la gente esté discriminando a la gente que no trabaja? O sea, la gente que quiere aplicar es la que no trabaja. No me digas que claro. Quieres quitarle un empleado a otra empresa, ¿no?
Entonces, suena terrible.
Claro que suena terrible. Yo también lo vi y dije, no aplicaría, nunca. Pero es con las cosas con las que nos vamos encontrando y la verdad es que esto va a ser en todos los niveles, en todas las empresas, en todos los trabajos, en todas las carreras, ¿no? Entonces, como dices, hay que meterse el chip de que quieres cambiar esto, empezando por uno mismo, ¿no?
Sin duda. Y para mí también algo que ha sido genial es que he podido estos últimos 4 años trabajar con mujeres increíbles que han sido mis jefas. Digo, mis colaboradoras también, ¿no? Pero sobre todo he tenido 2 jefas que han sido unas mentoras súper padres y eso me ha inspirado mucho como a decir, pues claro, o sea, el límite tú lo vas a poner, tú apunta lo que tú quieras.
Pues la verdad es que muy, muy interesante la postura y la experiencia que has tenido, ¿no? Y me gustaría una última acercamiento más bien a lo que estábamos platicando ahorita, porque es algo que ha surgido a lo largo de estos últimos 2-3 episodios que hemos manejado y es justamente las diferencias entre Service Design y UX. Creo que a nadie le terminan por caer o no lo entienden mucho, pero sobre todo algo básico, ¿cómo se lo explicarías a un niño?
Bueno, este es creo que la segunda vez que vamos a usar este ejemplo, espero que sea útil, al menos para mí funciona así. Sé que hay muchas definiciones del libro que contradicen lo que yo voy a decir, pero esta es la mía y me funciona bastante bien. Y para mí, hablar de Service Design es como hablar de la experiencia de ir al cine, ¿no? Es más, de ir a un parque de diversiones, vamos a cambiarla, pero de ir a un lugar. Cuando tú eres un service designer, estás a cargo de orquestar las interacciones de las personas para que todo esto suceda, ¿no? Tú entras y si te quieres subir a un juego, pues ya sabes que tienes que comprar un boleto, hacer una fila, te subes al juego, lo disfrutas, tomas la foto, haces el Instagram, whatever. Terminas, puedes ir a una tienda donde hay un souvenir del mismo juego, comprarlo y demás. Es decir, tu experiencia se amplifica desde mucho antes de que tú llegues hasta tal vez mucho después que tú llegas y cuelgas el souvenir o tienes la gorrita o cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, eso implica que juntes muchos tipos de sistemas y los pongas a trabajar, logística y demás. Y que tú idees cuál es el servicio que le vas a ofrecer a la persona, ¿no? Todo lo que implica esa experiencia. Cuando hablamos de UX, y repito, para mí, y esto a mí me sirve y me ayuda, hablamos de la experiencia digital con la que tú puedes interactuar. Por ejemplo, si yo quiero comprar los boletos para llegar, utilizo una aplicación que tiene una experiencia de usuario, y que es una UX. De entrada, creo que ahí podemos empezar por distinguir un poco usuario y cliente, ¿no? Y hablar de que un usuario o usuaria solamente lo es mientras está interactuando con cierta plataforma. Entonces, por eso está UX. Cuando hablas de Service Design, tal vez hablas de hablar de un cliente en un periodo más largo. Entonces, para mí el Service Design es algo que es un poco más amplio y omnicanal, implica más canales. Y UX es algo que está bastante más acotado hacia la experiencia en digital. Claro que si el UX detecta que algo no está bien y puede interceder en otras cosas, por supuesto, tú siempre vas a ser como el guerrero que va a velar por el usuario, ¿no? Pero tu responsabilidad mayor es enfocarte en que esa experiencia digital que estás ofreciendo corresponda a las necesidades que el cliente tiene en ese momento. ¿Quiere comprar un ticket? Lo puede comprar. ¿Quiere subir su foto de increíble pasándosela en el juego? La puede subir, ¿no? En una plataforma que tiene una UX, que es una red social o la que sea el juego. ¿Quiere saber cuántos puntos ha acumulado en otra plataforma digital? Bueno, ahí los tiene, ¿no? O sea, probablemente, según yo, los parques de diversiones tienen ahora plataformas digitales o una app que te acompaña. Definitivamente eso tiene mucha UX. El diseño de toda la experiencia y los recorridos de qué tú vas a hacer, si vas a ir por una fila o por otra, o cómo te orillo a que tú recorras todo un parque de diversiones, eso tal vez no es UX, sino es más orientado hacia el service design.
Me parece que con esto y con este ejemplo lo estás definiendo perfectamente, y sobre todo porque no es que, creo que mucha gente lo que piensa es que cuando dicen es un espacio o es un trabajo más amplio, considera que se está minimizando el valor del UX. Y en realidad nada. No, simplemente son 2 formas distintas de actuar.
Completamente, no, al contrario, para mí el valor de UX no tiene comparación con ningún otro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, el que tú puedas interactuar con una plataforma digital y que estés ajustando el color de una fuente, el tamaño de un botón, la velocidad con la que se carga una imagen, o sea, no son cualquier cosa.
Pues la verdad es que creo que este ejemplo que acabas de poner para toda la gente que nos está escuchando es el clave para definir sobre todo qué es lo que te gusta y sobre todo no un alcance, porque las áreas no tienen límites. No significa que llegaste a la raya y de aquí no pasas, sino simplemente te va a permitir un poco el tomar la decisión o saber cómo qué te gusta, ¿no?
Sí, y al final si estás buscando una chamba, creo que, mira, lo importante es que en esa definición de la chamba que te ofrecen, encuentres las cosas que tú quieres hacer, ¿sabes? O sea, porque a veces puede ser que tú veas una chamba que dice, necesito un UXer que a la vez sepa un poco de Java y HTML, y tú puedes decir, no, quieres un maquetador. Pero yo conozco personas que son UXers que saben hacer front y para los cuales esa chamba ha sido genial en su momento y han entrado y han, o sea, brillado en esos trabajos. Entonces, más que buscar encasillarte en un perfil, o sea, ve definiendo qué es lo que a ti te gusta hacer y busca un lugar en donde eso que tú puedes hacer lo puedas hacer tanto que brille tu trabajo y que realmente aporte valor.
Pues muchísimas gracias por esta intervención y esta diferenciación, ¿no? Que creo que esta me parece que es la más clara que yo he escuchado.
Súper. Gracias. Y mira, en 3 años, quién sabe si ese ejemplo siga siendo válido, pero bueno, por ahorita yo creo que nos viene bien.
Las vigencias cambian, pero...
Exacto.
Ahorita es como ir tratando de entender lo que está pasando ahorita para después entender el futuro, ¿no?
Eso, o sea, mañana va a salir el, no sé, holistic designer y ya va a estar en un problema de que qué diablos, ¿no?
Preguntas de nuestro auditorio.
¿Qué parte del proceso del UX design podría considerarse como la más compleja y cómo se logra superar este paso?
Para mí, lo que he encontrado más difícil es medir la UX. Y eso es lo que también más difícil se nos hace conseguir presupuesto, más difícil darle seguimiento y más difícil comprobar que está funcionando o no. Es decir, en muchas ocasiones sacamos la cosa, ya está viva, ya la usan y yo, bye, ¿no? Entonces, para mí creo que lo más difícil es medirla, tener claro cómo se mide y creo que ¿cómo lo puedes resolver? Desde el principio tienes que definir qué vas a medir. Si no sabes qué vas a medir, no, o sea, ¿para qué estás construyendo algo? Entonces, tener claro tu modelo de medición desde el inicio, tus KPIs, tus indicadores y tus métricas, con base en eso construir. Y luego también ser el paladín y el responsable de esa medición. Esa creo que es la parte importante. Como UXer, sí que toca estar pendiente de qué es lo que está pasando con la cosa que sacaste al mundo, medirla y poder transmitir esas ideas al resto de los equipos. Para mí, siempre tener un buen tracking, números es vital para que puedas ayudarte con ellos a comprobarle a otras personas del equipo que las cosas deberían cambiar respecto a las que están ahí. Creo que para mí eso es lo más importante o lo que veo que está menos abordado y también lo que es más difícil. Sin duda.
Por último, me gustaría saber cuáles creen ustedes que son las habilidades esenciales que tienes que demostrar, ya sea en tu CV o en tu portafolio, para conseguir cualquier empleo de service designer.
Mira, te diría que las habilidades principales son cuestionar, pensar y poder evaluar algo. O sea, para mí, cuando buscamos a alguien en alguno de los puestos de estos países que hemos comentado y para los diferentes roles que hemos mencionado en los equipos, hasta sea contenido UX, service designer, lo que sea, típicamente les ponemos un reto, les hacemos una pregunta y esperamos ver la respuesta. Y por sobre todas las cosas es conocer tú qué pensaste de la respuesta. O sea, si yo te pregunto qué mejorarías de la aplicación móvil de bla, y tú me das una lista de cosas que mejorarías sin decirme que averiguaste algo sobre los usuarios, por ejemplo, yo diría, esta persona tal vez es buena para sintetizar, pero necesita entender qué research viene antes, ¿no? Entonces creo que sobre todo es que puedas demostrar que entiendes cuál es el proceso de diseño y entender un poco cómo trabajar con ese proceso de diseño. Para mí es lo más importante esa habilidad. Si haces wireframes feos o chuecos, si no tienes mucha claridad en cómo hacer un research o si tus presentaciones son malas, creo que eso es menos importante si tienes un buen discurso. El resto se aprende.
Me gustaría saber qué tipo de reflexiones personales han hecho en relación a la situación actual, a la contingencia por la que atravesamos y cómo esto cambia el diseño de servicios y experiencias?
Me gustaría pensar que el futuro y hacia donde estamos yendo con Service Design es un poco como cuando hablamos de Design Thinking y que ya no es una cosa aparte, o sea, ya no es el área de Service Design de la empresa o la oficina o el negocio, sino que es algo que ya está embebido en los procesos y en la forma de trabajar de todos. Yo quisiera pensar que es más como un skill set que ya está embebido en las organizaciones y que, claro, hay personas que probablemente sean expertos o especialistas en diseño que pueden coordinar y pueden tal vez ser quienes llevan a cargo una visión, una dirección de eso, pero que es algo que ya está embebido y que está permeado en todas las organizaciones. Y sin duda creo que es algo que también va a seguir siendo remoto. O sea, uno de los mitos que se han podido romper es que no podemos trabajar a distancia y trabajamos a distancia. Entonces, algo que es bien padre es que si tú trabajas en un lugar que tiene oficinas en muchos lugares o que tiene clientes en muchos lugares, ya no hay nada que te detenga para hacer un buen service design y tocar a tus usuarios y hablar con ellos y con tus empleados o con tus clientes en cualquier lugar que estés. Entonces, yo creo que es, para mí me gustaría pensar que es eso, que es algo que está embebido en todos lados, ¿sí? Y que se aprovecha de lo remoto y lo digital para exponenciar aún más su valor.
Pues muchas gracias, Selene, por esta plática, charla, conferencia casi que nos diste, porque toda esta información que tú nos estás compartiendo, la verdad es que consideramos que tiene mucho valor para la gente que nos escucha, ¿no? Ojalá que cuando lo oigan les caigan muchos veintes y que tengan la posibilidad como de entender un poco más. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentras?
Mi red social favorita es LinkedIn. Soy bastante responsiva ahí. Creo que al final de cuentas, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir mis opiniones. Me gustaría pensar que mis opiniones no son las de todos, entonces creo que vale la pena llevarnos esta conversación a LinkedIn o a cualquier otro lado y empezar a abrir el espacio para generar discusiones interesantes.
Claro que sí, las cosas no están talladas en piedra, ¿no? Todas son conversaciones que se pueden cambiar, migrar y crecer.
Eso es, ¿no?
Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Y no sé, Iris, ¿quieres comentar algo más?
Fue muy nutrida esta plática. Espero que los que tenían alguna duda la hayan aclarado o al contrario, que les haya generado nuevas preguntas, que se lo cuestionen y que no duden en contactar a Selene o a nosotros, a través de nosotros, para hacer esas preguntas.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo para el próximo episodio y nos vemos.
Bye, bye. Selene, si fueras un color, ¿qué color serías?
Negro.
Si fueras una app, ¿qué app serías?
Sería una app que te despierte bonito.
Si fueras una corriente artística.
Expresionismo alemán.
Si tuvieras que empezar una vida nómada, ¿cuál sería el primer país al que te irías?
A ver, otro que tenga un clima bonito. Fíjate que probablemente Chile.
Y si fueras un objeto, ¿qué objeto serías?
Una taza.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar. Y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.